Striptease, sacando los velos a la información.
Con esta música que estamos escuchando, y vamos a hablar de las drogas que circulan en las fiestas electrónicas. Mauro Bétega.
MDMA, MDA, LSD, N-Bome, 12B, Keta y DOB. La lista crece día a día.
Desconocido para muchos, ¿eh? Y para muchos también es un riesgo sin sentido, aunque para otros es un sábado de la noche con amigos.
El fin de semana pasado no fue la excepción. Lejos de las fiestas nostalgiosas y la cena show, miles de jóvenes uruguayos optaron por pasar este 24 de agosto bailando el ritmo de la música electrónica.
En las puertas y zonas de fumadores, grupos de jóvenes conversan entre ellos mientras se pasan una bolsa pequeña de la cual se sirven un poco de polvo con un dedo o un pedazo de pastilla y lo bajan con un trago de agua.
Una escena cada vez más común que se repite prácticamente en casi todas las fiestas electrónicas de la noche montevideana.
Estadísticamente, la gran mayoría tendrá una experiencia agradable, bailarán por varias horas, probablemente también consumirán otras drogas, mucha agua y retornarán a sus casas sanos y salvos.
Eso sí, con mucho cansancio y mucho menos dinero con el que salieron de su casa.
Sin embargo, detrás del baile, las luces y la sensación de bienestar, la experiencia puede cobrarse un alto costo.
Recordatorio de esto son las zonas de achique y el personal sanitario que muchas veces se encuentra presente en estos eventos para asistir en casos de intoxicación.
Y recordemos que semanas atrás la policía desarticuló una red de prostitución de adolescentes vinculadas al tráfico y consumo de drogas sintéticas en fiestas de electrónica.
Según pudimos confirmar con fuentes policiales que participaron en el operativo, la organización usaba como anzuelo las fiestas electrónicas y la venta de drogas sintéticas con el fin de explotarlas sexualmente.
¿Qué drogas se consumen en estas fiestas? ¿Ha habido cambios en los hábitos de consumo?
¿Cómo es el tráfico de estas sustancias? ¿Dónde se compran y cuánto valen?
¿Cuáles son los principales riesgos y cómo se pueden reducir?
¿Cuál es la política del gobierno? ¿Represión al tráfico o reducción de daños? ¿Cómo se coordinan estas dos tareas?
Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este nuevo y eufórico
Striptease.
¿Quiénes son? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten los que consumen estas drogas? Bueno, en su casa, ubicada en un barrio de ingreso medio en Montevideo, antes de comenzar la entrevista, Agustín, de 25 años, subraya que conoce bien los riesgos a los que se expone.
Es una idea a la que vuelve en varias oportunidades, para diferenciarse de aquellos más incautos y poco precavidos que muchas veces dan mala fama a una escena de la cual él disfruta mucho los fines de semana, cuando no tiene que encargarse de su negocio.
Ah, porque tiene negocio, ¿no? Está bien. Desde hace algunos años, Agustín asiste a fiestas y boliches de música electrónica, donde junto con sus amigos suele consumir algún tipo de drogas sintéticas.
Para ir a las fiestas, sí consumo drogas normalmente. LSD o éxtasis o MDMA, que es éxtasis en forma pura, ¿no? La verdad que no creo que iría a una fiesta electrónica sin drogas, porque yo creo justamente el punto es ese tipo de música, quizás para mucha gente se vuelve un poco monótona y justamente con la droga tiene un cierto efecto que uno busca, ¿no? Que más que nada se va a buscar eso, esas fiestas. Para comprar las drogas, yo normalmente, si sé que voy a una fiesta, muevo con algún tipo de contacto, antes, previo, un par de días antes o el mismo día de fiesta, pero en las fiestas normalmente se consigue todo tipo de drogas, hay gente ofreciendo, varían, no sé, el LSD y el éxtasis, varían de 400 a 600 pesos la dosis, la ketamina es un poco más barata, como 300 pesos, lo venden en papeles, en medidas, y después los cristales, el MDMA más caro, como de 1.500 a 2.500 pesos de gramo, depende de cómo lo consigas, eso siempre se consume de mucha gente, ¿no? Y el tema del agua, sí, el agua es carísimo en todas las fiestas, y hay muchos boliches, sí, muchos locales que que cierran directamente o cortan un poco el flow del agua y hacen piletas llanas, cosa de que no entre una botella.
Claro, Agustín con la voz distorsionada, como nos pidió para no ser reconocido, pero hablaba del agua, tiene importancia fundamental a la hora de consumir este tipo de drogas, ¿no?
Sí, uno de los grandes riesgos que tienen en este tipo de drogas, los estimulantes, es que aumenta la temperatura del cuerpo y en muchos casos se deshidrata la gente.
Y decía, porque que entiendo el tema del negocio, que valgan muy caras las botellas de agua, pero en algún momento cierran, decía.
Sí, es más, no solo Agustín, sino puedo confirmar con otra gente que asiste a fiestas de música electrónica que en muchos boliches y en muchas fiestas se corta el agua, es decir, el flujo del agua es mucho menos, lo cual es más complicado para tomar y es complicado también para recargar un vaso de agua o una botella porque muchas de las piletas, por ejemplo, no puedes meter una botella.
Pero cortan el flujo que en los baños, en las canillas, en baños, que hay para sí. Que vos compres. ¿Para qué compras, entonces?
¿No? 150 pesos por cada botella.
Bueno, una realidad no muy diferente a la de muchos jóvenes uruguayos.
Es que según la séptima encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media de 2016, el 1,9% de los adolescentes de 13 a 17 años había probado éxtasis una vez en su vida, y un 1,3% en el último año, y un 0,4% en los últimos 30 días.
Y entre los estudiantes universitarios la cifra es más alta, el 2,8% reconoce haber consumido éxtasis al menos una vez.
Pero, ¿cómo ingresan estas drogas sintéticas a nuestro país?
Bueno, las drogas sintéticas, de alguna forma podríamos decir que invierten el sentido del narcotráfico más tradicional.
Porque se producen en laboratorios de países desarrollados, principalmente europeos, y de allí se abren paso de mil maneras distintas hasta llegar a los mercados sudamericanos.
Claro, la diferencia es lo que pasa con la coca, por ejemplo, ¿no? Que sale de Sudamérica, rumba a Europa y pasando por Uruguay, como sabemos, ¿no? Pero lo hacen cada vez en mayor cantidad. Según datos del Ministerio del Interior, en 2018 la policía incautó más de 50.000 gramos de anfetaminas y éxtasis. A todas luces una cifra récord, 150 veces más que lo que se había incautado en el 2017.
Lejos estamos de las 13 míseras pastillas que la policía incautó en todo el año 2013.
13 pastillas en 2013. Bueno, escondidas en sospechosas encomiendas que tienen como destinatarios a uruguayos, o en bolsos de mulas, ¿no?, que llegan al aeropuerto de Carrasco, así llegan estas pastillas a Uruguay.
La mayoría de los paquetes tienen como destino final mercados más redituables, como el argentino y el brasilero. Pero una parte importante, especialmente si es cerca del verano, se queda en Uruguay.
El informe estadístico concluye que el consumo de éxtasis aún puede considerarse dentro de niveles marginales en esta población de jóvenes. No obstante, es necesario señalar que en esta edición se observa un aumento en los registros, dice, lo que debe poner especial cuidado en su vigilancia.
Un informe del año 2016, que ya según nos adelantaron varios especialistas que consultamos para este informe, es esperable que estas cifras aumenten nuevamente en la próxima edición de la encuesta.
Se trata de una realidad que las autoridades del gobierno, la academia y algunas organizaciones de la sociedad civil conocen y sobre la cual trabajan desde hace varios años y con enfoques muy diferentes.
Uno de ellos es Eleuterium Pierres, responsable de la Unidad de Medio Ambiente, Drogas y Doping del Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química.
En diálogo con Las Cosas en su Sitio, un Pierres explicó algunas de las principales características del mercado uruguayo de drogas sintéticas.
La situación en el mundo es distinta, ¿de acuerdo? Porque eso depende de los, entre comillas, mercados y los proveedores. En nuestro país nosotros tenemos un perfil muy parecido al europeo, ¿sí? Los comprimidos son relativamente buenos en contenido, ya que no tienen grandes mezclas, ¿sí? En otros países, tipo Colombia, por ejemplo, es común que tengan 3-4 componentes, ¿sí? Entonces ahí es más complicado. Para la parte de salud, interacciones entre las sustancias, reacciones adversas. En Uruguay, lo que mayormente se ve es esta, en la parte de comprimido. Sí, a veces aparecen otras feniletilaminas o alguna catinona, ¿sí? Que son dos familias, que a veces aparece alguna de esas sustancias. Pero la gran mayoría, ahora que más o menos están los números, sí es, son pastillas de éxtasis. Lo que sí está pasando en Uruguay es que están apareciendo pastillas de éxtasis de una concentración elevada.
Charlie García, seguro, éxtasis, tiene claro los efectos que causa. Hay varios oyentes que escriben, este dice, Qué mal que estoy, creí que salir el fin de semana era para divertirse, ahora resulta que es para drogarse. Bueno, ellos lo asocian a la diversión, de hecho. Otro oyente dice, ¿qué se siente el ir a drogarse así a un baile? Me gustaría saber. Bueno, este joven que entrevistabas algo decía al respecto,
¿no? Sí, él hablaba, que reconocía por un lado que quizás no iría a una fiesta electrónica si no consumiese drogas, pero él decía que lo que se busca es como una suerte de comunidad también en la fiesta, pasar un buen rato.
Pero el sentimiento, la sensación.
Y es variado, estamos hablando de diferentes tipos de drogas. Hablamos de estimulantes en algunos casos que aumentan el ritmo cardíaco, que tienen un efecto, no sé cómo explicarlo, de acelere capaz.
Claro.
Y después también hablamos de drogas que tienen...
No parás de bailar, de euforia.
Sí, de euforia. Y después hablamos también de drogas que son alucinógenos directamente, ¿no? Uh-huh. Que alteran capaz un poco la percepción. Cuando estamos hablando del LSD, el NNOM, son alucinógenos.
Claro. Bueno, como bien aclaraba un Pierre, es el responsable de la Unidad de Medio Ambiente, Drogas y Doping del Polo Tecnológico de Pando, de la Facultad de Química, lo que se consume depende de la disponibilidad de los mercados negros. Sin embargo, el éxtasis o MDMA, el metil-endioximetanfetamina, es una de las drogas más prevalentes y de las que más se detectan en las fiestas electrónicas. Cuando se habla de los cristales, ¿de qué se habla? Y me estoy acordando de Breaking Bad, por ejemplo.
No, eso es otra cosa. Ahí son cristales de metanfetamina, que es otra droga que en realidad no se ha detectado mucho en Uruguay. Si bien creo que en algún registro de los que vamos a hablar más adelante se encontró algún resto, alguna cantidad de chicas, es otro tipo de droga. Cuando hablamos de cristales en este informe, vamos a estar hablando de cristales de MDMA, ¿no? Que es una de estas drogas que básicamente...
La del éxtasis.
Sí, sí.
Claro, porque ya sean comprimidos, pastis, como se le llaman, o en su estado más concentrado, es en forma de cristales, el éxtasis se encontró en la escena electrónica y rave un ámbito extremadamente propicio para ser consumida.
Sin embargo, junto con el éxtasis y otras drogas de síntesis más conocidas como el LSD, una enorme variedad de nuevas sustancias psicoactivas se está incrementando exponencialmente a nivel mundial.
Drogas en muchos casos desconocidas, sobre las cuales existe poca información. Escuchen lo que nos explicó Eleuterio Umpierres a este respecto.
Naciones Unidas, bueno, después de muchas discusiones, generó el término nuevas sustancias psicoactivas. Dentro del término nuevas sustancias psicoactivas hay cosas que son nuevas y hay cosas que son viejas. ¿Sí? Por ejemplo, el éxtasis. El éxtasis es una sustancia que ya se sabe que se consumía hace más de 40 años y por qué siempre salen nuevas. Porque los controles se hacen sobre una lista de sustancias prohibidas. Si hay una sustancia que no está en la lista, legalmente no tiene marco jurídico. ¿Sí? Entonces lo que ocurre es que a medida que Naciones Unidas va incorporando nuevas sustancias en las listas, los que producen esas cosas sacan nuevas sustancias que no están en la lista. Entonces, las nuevas sustancias psicoactivas implican nuevas sustancias y nuevas formas de uso o de abuso. Siempre están saliendo sustancias nuevas que la gente está probando y ni siquiera se sabe qué hacen. Pero como tienen una estructura química semejante a otra, bueno, hace la analogía de que si esta funciona para esto, esta también va a servir para eso. La gran mayoría de las nueve subfamilias de NPS, se podría decir que hay tres que de pronto podés no pensar que estén en las fiestas electrónicas.
Interesante lo que plantea Umpierre, es estas variaciones químicas, en muchos casos experimentales, surgen como un recurso del narcotráfico para evadir la prohibición.
Y justamente para conocer un poco más acerca de las sustancias que se estaban consumiendo en las fiestas de música electrónica, Umpierres coordinó en 2015 y 2017 dos experiencias de testeos de muestras de orinas en baños de estos eventos.
Y los análisis detectaron varias de estas nuevas sustancias psicoactivas que aún no habían sido registradas por incautaciones ni por el personal médico que atiende intoxicaciones. O sea, un hallazgo importante.
El problema es que dentro de estas familias de drogas, los compuestos varían y cambia no solo la concentración y las variaciones moleculares, sino también sus efectos.
Y un riesgo que estas nuevas sustancias implican es que en algunos casos son ofrecidas en el mercado negro como si fuesen pastillas y cristales de éxtasis. No lo son, dando lugar a complejos episodios de intoxicaciones y deshidratación.
Tal fue lo que sucedió en abril de 2016, cuando, en un festival de música electrónica en Buenos Aires, 5 personas murieron, entre ellas un joven uruguayo, y decenas debieron ser hospitalizadas luego de, aparentemente, consumir pastillas de éxtasis adulteradas con otra sustancia psicoactiva más peligrosa y menos conocida, llamada PMMA.
Entonces, ¿cuál es la estrategia para evitar tragedias de este tenor en Uruguay?
Para hacer frente a los nuevos problemas que estas sustancias suponen, además de la represión al tráfico, el gobierno despliega desde hace algunos años una serie de estrategias que apuntan a gestionar y minimizar, en la medida de lo posible, los riesgos de su consumo.
Una de estas estrategias es el sistema de alerta alerta temprana en drogas, SAT Drogas, que desde 2014 nuclea instituciones nacionales de la salud, el Ministerio del Interior, así como organizaciones de la sociedad civil y la academia, entre ellos el Polo Tecnológico de Pando, con el objetivo de intercambiar información y alertar a la población cuando detectan en el mercado sustancias y presentaciones que podrían ser puntualmente peligrosas.
Para entender un poco más acerca de este recurso, consultamos al secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Diego Olivera.
En diálogo con Las Cosas en su sitio, en su despacho, en Torre Ejecutiva, Olivera explicó el funcionamiento y la integración de esta red de instituciones.
Bueno, el sistema de alerta temprana básicamente es una red de actores que comparten información. Y esos actores se pueden clasificar en laboratorios, es decir, gente que tiene experiencia en análisis químico de sustancias. Ahí tenemos al Instituto Técnico Forense, que analiza muchísimas sustancias, porque básicamente todo lo que se incauta lo analiza el Instituto Técnico Forense. O sea que ahí tenemos mucha información analítica, mucha información estadística, es decir, porque se lleva un registro longitudinal, por ejemplo, de la composición de las pastillas, la aparición de sustancias nuevas o desconocidas anteriormente. Y el otro componente de actores que reportan al sistema de alerta temprana son los servicios médicos que reportan casos clínicos que pueden ser raros o que pueden de alguna manera presentar la posibilidad de que haya un cuadro nuevo que de alguna persona, ya sea desde el punto de vista psicológico o fisiológico.
Vamos a Diego Olivera, de la Secretaría Nacional de Drogas. De esta forma, entonces, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Técnico Forense, el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, las Facultades de Química y Humanidades, así como una decena de organismos e instituciones más, comparten información útil que permite delinear políticas públicas al respecto del consumo de drogas.
Además del intercambio de información entre sus integrantes y esa labor de vigilancia en la medida que aparecen estas nuevas sustancias, otra función del sistema de alerta temprana es la de emitir alertas públicas dirigidas puntualmente a los usuarios de drogas.
El año pasado, por ejemplo, el SAT Drogas emitió una alerta para informar que el consumo de MDMA en forma de cristales o polvos, que presenta mayores niveles de concentración que las pastillas de éxtasis, puede implicar un mayor riesgo de sobredosis. Es una obviedad, ¿no?
Diego Olivera, de la Secretaría Nacional de Drogas, explica por qué estas alertas son importantes.
Cada reporte de información luego se socializa con todos los miembros y eventualmente se analiza si es necesario emitir algún tipo de alerta. Y se han emitido algunas alertas, por ejemplo, sobre adulterantes en cocaína, en particular el levamisol, que es un fármaco de uso veterinario, que es una de las sustancias de corte bastante usadas en la cocaína, y aparecieron en nuestro país algunos casos clínicos muy graves de personas con necrosis en los tejidos, inclusive faciales. La alerta significa cuando hay un episodio que necesita ser conocido, sobre todo por los usuarios de drogas, para evitar que se expongan a un nivel de riesgo adicional al que habitualmente están expuestos. O sea, nuestro lema es que todo consumo de drogas tiene riesgo.
Cuidado. Cuidado en la acera.
Escuchaban a Diego Olivera, de la Junta Nacional de Drogas.
Sin embargo, estas alertas a las que aludía Olivera suelen hacerse en base al análisis químico de las incautaciones que hace la policía, y muchas veces no es representativo de lo que pueda estar siendo ofrecido en ese momento en el mercado negro.
Recordemos que muchas veces Uruguay no es el destino final de los embarques ilegales de drogas, y que en caso de serlo, las grandes incautaciones tampoco ofrecen un abanico muy variado de sustancias para analizar.
Es decir, cuando incautan, es la misma pastilla, muchas veces, ¿no?
Claro.
Por eso, para poder acceder en tiempo real a la calidad de las sustancias que ilegalmente se están ofreciendo en el mercado negro, o incluso en un evento masivo puntual, varios estados y organizaciones vinculadas a las políticas de droga han planteado la necesidad de implementar laboratorios móviles que permitan realizar análisis en el lugar.
Esto es muy interesante, ¿no? Sin embargo, se trata de una medida que cuenta con sus detractores porque sienten que este tipo de servicios normaliza el consumo, ¿no? Y podría reducir la percepción del daño que estas sustancias eventualmente pueden ocasionar.
Estas críticas, de todas formas, no han impedido que programas de este tipo funcionen en varios países, como Holanda, Bélgica, Reino Unido, España, Colombia y, aunque a muchos les sorprenda, también aquí, en Uruguay.
Sí, señor. De hecho, desde hace algunos años ya, una organización privada, integrante del Sistema de Alerta Temprana, que hoy funciona bajo el nombre de Imaginario 9, realiza de manera voluntaria testeos de drogas en eventos y bares.
Una propuesta que comenzó con un fuerte impulso en el año 2016, luego de la tragedia en Buenos Aires, y que más tarde fue objeto de duras críticas del propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que entendía que se estaba legitimando una práctica de origen delictivo.
El viernes pasado fuimos a una fiesta electrónica y justamente después de la tanda vamos a contarles lo que descubrimos en una noche de testeos acompañando a algunos de sus voluntarios. Algunos mensajes que están llegando. Este dice: no te metas con la pasti, cortamambo, habla del cristal, es puro amor. Dice: se expande la conciencia, se abraza, se abre el corazón y sos genuino, puro amor, lo máximo. Esto con cristales MDMA está hablando, sí, ¿no? Porque claro, decíamos que éxtasis están las pastillas, ¿no? Y el principio activo es el MDMA y lo más puro es en esas formas de cristales, ¿no? Otro oyente dice: supuestamente es para aguantar varias horas para bailar el éxtasis y los cristales, según me han contado chicos de 23 años que van a esas fiestas, también,
sí,
¿no?
También, ¿no?
O sea, tenés el puro amor, pero también eso de,
sí, es un irrefrenable. Un efecto estimulante.
Exacto, ¿no? Otro dice: voy hace años a estas fiestas porque me gusta la música y lo que se ve hoy nunca se vio. De hecho dice: vayan a una fiesta electrónica, tanto en VIPs como en la pista, es un supermercado de venta de drogas, pastillas, cristal, etcétera.
Fuimos, yo estuve ahí, ¿no? El sábado estuve en una fiesta electrónica de la noche en Nostalgia, cuando citábamos algún unas escenas, son escenas que yo vi.
Todo esto lo hablamos cuando sigamos poniendo las drogas sintéticas
en su sitio.
Striptease, sacando los velos a la información.
Y los adolescentes comen pastillas de colores, harto de mal vivir el siglo XX, muere de mal de amores. Los hechiceros de la tribu resucitan para invertir en mis pecados, y hacen los traficantes de estampillas su agosto en el supermercado.
Seguimos con este striptease, desnudando el consumo de drogas sintéticas en la escena de la música electrónica, así como las políticas de reducción de daños que impulsan el gobierno y la sociedad civil.
Hablamos de drogas que se comercializan de una forma muy distinta a la marihuana, cocaína y pasta base, con encuentros coordinados a través de WhatsApp y la venta en eventos.
Días atrás, la justicia formalizó a 3 jóvenes por su participación en una red de tráfico y explotación sexual de menores, a quienes las promocionaban como prostitutas VIP y les proporcionaban drogas de este tipo y entradas a fiestas de música electrónica.
Fuentes policiales y personas cercanas al entorno de algunas de las víctimas confirmaron a Las Cosas en su sitio que cerca de una decena de denuncias de explotación similares vinculadas a fiestas de música electrónica están siendo investigadas.
Ahora, como vimos, ya sea... ¿cómo se llama esta?
N-Bome.
N-Bome, ¿no? Ya sea N-Bome en lugar de LSD o MDA en lugar de MDMA, ¿no? La realidad es que hoy muchas drogas se venden clasificadas de manera equivocada. Te quería leer un mensaje de un oyente que dice... entendí mal o hablaron de que se drogan con levamisol uso veterinario.
No, lo que hablamos es que se habían detectado, creo que fue el 2017, muestras de cocaína que tenían como adulterante levamisol.
Ah, por eso la importancia...
había causado algunos casos de necrosis en la piel de algunos,
claro,
usuarios.
Por eso decían de la importancia de analizar la calidad de las drogas para que no estén adulteradas. Otro dice: hola Nacho, en Lotus hay solo agua y pastillas. Mensaje de besos. Y otro dice: no creas que toda la MMA se importa. ¿Hay producción local también?
Yo consulté acerca de eso y no me pudieron confirmar. En Argentina se manejó también después de la tragedia de la Time Warp en 2016, el caso en que murieron 5 jóvenes y decenas, sí, terminaron hospitalizados.
Sí.
En Argentina tampoco se registró que haya producción de ese tipo de drogas.
Bien. Bueno, sumado a esto, la masificación de la música electrónica y un aumento en la concentración de los principios activos que se encuentran en las sustancias que se ofrecen en el mercado negro han dado pie a un leve aumento en el número de intoxicaciones por uso de estas drogas sintéticas.
Para hacer frente a esta problemática, el colectivo Imaginario 9 ofrece desde hace algunos años jornadas gratuitas de testeos de drogas en bares y en las propias fiestas. en las que los usuarios pueden comprobar efectivamente y en el momento si la sustancia psicoactiva que tienen en su poder es realmente lo que piensan.
Y justamente fue el viernes pasado, en la previa de la noche de la nostalgia, que Imaginario 9 realizó su más reciente jornada de análisis.
Y allí estuvimos, a lo largo de casi 2 horas, asistimos a como casi una docena de jóvenes tímidamente se acercó al sótano de un bar de Pocitos para analizar las drogas que habían adquirido en el mercado negro.
Una situación para muchos escandalosa, pero perfectamente legal en Uruguay, en donde la posesión de pequeñas cantidades de droga y el consumo, como sabemos, no están prohibidos.
No están prohibidos. No. Para conocer un poco más acerca de este servicio, consultamos a una de las integrantes de Imaginario 9, Rocío Dehesa.
Mira, más o menos cuando la idea es que cuando vamos a alguna fiesta o algún bar, como para que la gente pueda testear antes de ir a una fiesta las sustancias, que eso sería lo ideal, lo que hacemos es armar un mini laboratorio móvil. Tenemos, bueno, esa es una parte de nuestro proyecto, ahí testeamos las sustancias que la gente lleva, que nos quiere proporcionar una pequeña muestra de esa sustancia. Las sustancias que más nos llegan cuando montamos el dispositivo de análisis son comprimidos de éxtasis, cristales de éxtasis, nos llegan también cartones, que bueno, la gente cree que es LSD, a veces lo es, a veces no. Y cocaína, esas son principalmente las sustancias que nos llegan. Después otra parte consiste en brindar información, porque a raíz del testeo surgen muchas preguntas, muchas dudas vinculadas a eso, incluso con gente que no lleva alguna sustancia, pero que llama la atención la instalación ahí del dispositivo de reducción de daños, y bueno, que se acercan a preguntar alguna duda de sustancias que han consumido o que tienen dudas respecto a sustancias que les dan curiosidad.
Escuchamos a esta integrante de Imaginario 9. Imaginario 9 tuvo su origen en 2016 a partir del apoyo material de una de las principales productoras uruguayas de fiestas de música electrónica y de integrantes de la organización Pro Derechos.
Ese año, con el apoyo del Polo Tecnológico de Pando, se realizó la primera jornada de intervención integral de reducción de riesgos, en donde se detectó que casi el 20% de las pastillas en ese evento estaban adulteradas.
Mirá vos, una de cada 5. Pero ¿saben qué? Las críticas no tardaron en llegar, porque consultado a este respecto en una sesión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Eduardo Bonomi, ministro del Interior, se despachó con una dura crítica hacia estos testeos, parte de la política de reducción de daños.
Y dijo, consultado por el diputado Sebastián Andújar, respondió Bonomi, si bien el consumo no está prohibido, sí su venta y distribución. Por lo tanto, no corresponde que un laboratorio analice la calidad del producto. Entendemos que lo que se ha hecho está mal.
Fue un duro comienzo para una herramienta que recién comenzaba a implementarse en Uruguay, pero desde entonces los análisis han continuado, aunque exclusivamente impulsados desde la sociedad civil, como que el gobierno salió de allí, ¿no?
Consultamos al secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Diego Olivera, acerca de cuál es la postura del gobierno en torno al testeo de sustancias en fiestas.
Lo que no se ha hecho desde el Estado, desde los organismos públicos, es llevar adelante lo que se denomina el testeo de sustancias. Esa estrategia no es la que el Estado ha seguido desde las instituciones públicas, se ha considerado, se analizó en su momento por parte de las autoridades y se consideró que era una estrategia que no había que seguir desde el Estado. Sí sabemos que desde la sociedad civil hay quienes desarrollan esta estrategia. Desde la Junta Nacional de Drogas, desde la Secretaría en particular, que es de donde estamos trabajando, le damos un seguimiento a las informaciones que nos han hecho llegar organizaciones como Imaginario 9, porque bueno, pueden sin duda servir como un aporte para mejorar los servicios que llevamos adelante, tanto en términos de prevención como de atención a los consumidores. Es algo a lo que estamos atentos, más allá de que se ha decidido no llevarlo directamente adelante.
Pero si dicen aquí no puedo, no creo que encuentre un motivo bueno. Si dicen que aquí no podemos hacerlo.
Diego Olivera, de la Junta Nacional de Drogas. Como explicaba, se trata de una propuesta en la que el gobierno hoy prefiere no participar, ¿no?
Por su parte, los integrantes de Imaginario 9 continúan trabajando voluntariamente, si bien reconocen que el disponer de instrumentos de laboratorio sería de gran ayuda.
Escucha una vez más lo que nos dijo Rocío Dehesa.
Hoy estamos trabajando haciendo test colorimétrico y haciendo cromatografía en capa fina o TLC. Esto es lo que nos permite conocer de las sustancias que analizamos, digamos, su parte cualitativa, digamos. No podemos meternos en lo cuantitativo porque ya es otra los métodos analíticos que se requieren. En su momento, cuando hicimos nuestra primera intervención en la fiesta de la terraza, es así, de música electrónica, tuvimos el apoyo de la ONG española Energy Control. En ese caso, claro, pudimos, como él tenía el instrumental analítico del polo tecnológico de Pando, ahí pudimos tener, digamos, la parte esta de los estudios cuantitativos. Y bueno, para nosotros sería muy bueno y un gran apoyo, digamos, no solo para nosotros, sino como para dar la información después a las personas usuarias, poder tener alguna forma de acceso a este tipo de métodos analíticos que nos indiquen cantidades, concentración que tienen los comprimidos o la sustancia que estemos analizando.
Para terminar, digamos que otro aspecto importante por el cual el respaldo de las autoridades sería interesante refiere al acceso autorizado y legal a patrones de los adulterantes más comunes y sustancias esperadas para comparar con las muestras que se analizan en las fiestas, ¿verdad?
Es decir que para determinar si se trata de una sustancia, quienes realizan las pruebas deben poder contar con una muestra para comparar.
Sí, y no es la única limitante. Recientemente, la cuenta de Instagram de Imaginario 9, esta organización que hace los testeos de las drogas sintéticas, una cuenta en la que publicaban imágenes y los resultados de las sustancias que analizaban, fue suspendida, ¿no?, por violar los términos de la red social de Instagram,
¿no? Claro, no solo el desafío es conseguir la información, sino también darla a conocer, ¿no?, propagarla.
Vos recién fuera de micrófono me decías que hay boliches en otros países donde en carteles, en la discoteca, luego de hacer los testeos, se da información al respecto.
En festivales se ha aplicado. En festivales en Reino Unido, por ejemplo, este verano, verano europeo, ya vi en varios festivales que se aplicó, se hacían testeos en el lugar. Hay una organización que se llama Loop que hace los testeos. Y después en pantallas, arriba de los escenarios, emitían alertas, por ejemplo, si había una sustancia adulterada o había alguna presentación con una concentración muy alta.
Mirá. Bueno, algunos mensajes de los que están llegando, ¿no? Este dice, ¿quedan secuelas irreversibles por el consumo de estas drogas? Mensaje de Charo.
Y a ver, tiene sus riesgos, ¿no? Si tenés un episodio, puede generarte algún problema, generarte un episodio psiquiátrico, lo que sea. Lo que sí no son, es que no generan adicción.
No generan adicción. Porque acá hay uno que dice, hace poco murió en el country de Atlántida una chica.
Sí, eso fue en el verano de 2018. Y ese caso estuvo vinculado a que tuvo un altísimo consumo de MDMA.
Fue una sobredosis.
Sí, yo lo que estuve encontrando en la prensa que salió publicado entonces es haber consumido en el entorno de un gramo de cristales en una copa de champagne, que es una cantidad muy grande. Sí, si escuchamos el audio del consumidor de Agustín en el primer bloque, él hablaba de que un gramo se comparte entre 3 o 4 personas.
Claro.
A lo largo de una noche, aparte, ¿no?
La forma de administrárselo, como decíamos, es, pasando un dedo, digamos, apenas humedeciéndolo, mojándolo allí en el polo y poniéndoselo en la boca, en la lengua.
El desafío es ese, ¿no? Porque al ser tan fácil de consumir y ya cuando estás consumiendo, la persona que está consumiendo a lo largo de la noche está bajo los efectos de la droga, perdés un poco la noción de cuánto tomaste, ¿no? Ajá. Ese es el gran desafío. Por eso también el SAT Drogas emitió en su momento una alerta acerca de los cristales, ¿no? Porque son más propensos a tener episodios de sobredosis, ¿no?
Porque son más fuertes y porque
la
forma de administrarlo, la éxtasis es una pastilla.
Sí, si bien la dosis de la pastilla no es una dosis, ¿no? Porque está hecha ilegalmente y no tiene ningún tipo de control, con los cristales te estás vos autodosificando, estás vos metiendo el dedo dentro de la bolsa.
Claro, menos difícil de manejar, digamos, las cantidades, ¿no?
Claro.
Qué horror.
Más por los efectos de la droga, ¿no?
Claro. Qué horror, pobres jóvenes, nuestros hijos y nietos en manos de la locura del poder. Toda la vida pasó lo de las drogas, ¿no? Pero...
Y no solo en Uruguay, ¿no? Este problema es un problema que es un problema o es un encare diferente que se está dando, es a nivel mundial, ¿no? Sí. Es en Europa que se trata estos temas, es en Estados Unidos y es en Asia también. En Asia estas drogas sintéticas son de las drogas más consumidas también, por ejemplo.
Y claro. Pero a ver, en definitiva, es como siempre y como todo tipo de drogas. Yo creo que la respuesta es un gran depende, ¿está? Pero pasa con drogas legalizadas, como puede ser el alcohol, ¿no? Y pasa con drogas que están prohibidas, pero te genera determinados efectos. Desde siempre la humanidad ha querido sentir determinadas cosas, ¿no? Y bueno, en función de cómo lo haga, ¿no? Y obviamente de los riesgos a los que se puede estar exponiendo, Bueno, cada uno hará lo que mejor le parezca,
¿no? Acceder a la información, ¿no? También conocer, porque como hablábamos antes, el tema de las sustancias adulteradas, ¿no? Y las sustancias que se venden clasificadas de manera errónea es un riesgo.
Claro, por eso estas políticas de reducción de daño, ¿no? Que aceptan una realidad con la que no se puede ir. O sea, lo van a consumir y entonces que lo hagan de una forma segura, o lo más segura posible. Acá hay uno que dice, no, están mal de la cabeza los que se drogan. Yo soy amante de la música electrónica y no necesito ningún veneno para disfrutar la
bueno,
música.
Bueno, eso es verdad también, a no estigmatizar a la música electrónica, ni a los consumidores de droga, ni a los que van a las fiestas de música electrónica. No todos los que van a las fiestas de música electrónica consumen.
No, ni tampoco hay que escuchar música electrónica para drogarse con estas cosas, ¿no?
No, no, verte en tu casa solo.
Bueno, la idea de apelar a la información para reducir los daños quizás pueda parecer a contrapelo de las políticas de combate al narcotráfico, pero lo cierto es que cada vez son más los uruguayos que experimentan con sustancias psicotrópicas y en particular con drogas sintéticas.
Nuevas, desconocidas y cada vez más potentes drogas están llegando a todas partes del mundo y eso implica la necesidad de enfrentar nuevos desafíos.
Así que habrá que estar atento para analizar cómo avanzan estos proyectos y que las drogas sintéticas puedan estar
en su sitio.